Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a continuar estudiando en esta mañana esta maravillosa doctrina que tiene que ver con la santificación. Ya nosotros vimos un contraste entre la santificación y la justificación. Vimos que la santificación tiene un comienzo definitivo en lo que es la regeneración. Tan pronto una persona nace de nuevo, empieza a experimentar crecimiento en su vida cotidiana, en ese proceso de santificación que se inició con la salvación de su alma. Ahora, en esta mañana yo quiero que empecemos a ver la respuesta a la pregunta: ¿qué produce la santificación en nosotros? ¿Cuáles son los frutos que genera, que produce en la vida nuestra la santificación? La santificación, como ya señalamos, la produce en nosotros nuestra unión vital con el Señor Jesucristo. La santificación es un fruto directo de la unión vital que se establece entre el creyente al nacer de nuevo y el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15, verso 5, ahí dice la Escritura: el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La santificación podemos resumirla diciendo que es el fruto directo producido por la unión vital de nuestras almas al Señor Jesucristo o con el Señor Jesucristo. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la palabra fruto aquí tiene que ver con todo el universo de nuestra vida. Quien está en Cristo, unido a Él vitalmente, recibirá toda la savia necesaria para que sus hojas siempre estén verdes y, como consecuencia de eso, para que haya también una cosecha abundante de frutos en su vida cotidiana. El pámpano que no lleva fruto, dice Cristo, que es cortado. Ahora, vayamos a ver algunos textos bíblicos que nos indican a nosotros que la santificación es un fruto directo de nuestra unión vital con el Señor Jesucristo. Todo quien está unido a Cristo experimentará en su vida una santificación creciente. Una santificación creciente como fruto directo de esa unión vital con Cristo. Santiago, capítulo 2, verso 17 al 20, nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Como se puede observar ahí en ese pasaje, la fe siempre irá acompañada de esa obra creciente mediante la cual somos cada vez más apartados del mundo y, como consecuencia de eso, más hecho más semejantes al Señor Jesucristo en todo lo que es la vida del Señor Jesucristo. La santificación producirá obras, obras que no son otras sino que aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, como lo expresa Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La santificación es esa obra por la cual cada vez somos más y más conformados a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos identificar ese hecho de que somos conformados más y más a la voluntad de Dios? Por las obras que llevamos a cabo, por la práctica continua de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Eso se da en cada esfera de la vida cristiana. En el plano laboral, mientras más ajustado a los principios bíblicos es su vida laboral, más fruto de santificación experimentará usted en su vida laboral. Su vida laboral será cada vez más y más conforme a la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, al estilo de la voluntad de Dios. Y eso va a generar frutos. Lo mismo sucede en el plano matrimonial. Mientras más sujeto está usted a las enseñanzas bíblicas con respecto al matrimonio, mientras usted más las obedece, más conforme al ideal de Dios para el matrimonio será usted. Y en consecuencia, más santificada será su relación conyugal, más semejante al ideal de Dios, más cerca del ideal de Dios estará su matrimonio, su vida laboral, su vida social. Dios diseñó nuestra vida de pies a cabeza. Él diseñó nuestra vida de pies a cabeza. Todo lo diseñó. Nada lo dejó suelto para que hagamos conforme a nuestro propio peculio e idea. Él diseñó la vida humana en cada departamento. La santificación es ese proceso por el cual caminamos de regreso. ¿A dónde? A esa voluntad de Dios revelada, a ese patrón de vida revelado en las Escrituras. Eso es la santificación, es volver al plano original. Nos desviamos del plano original, pusimos viga donde no van viga, lo que ve columna. Entonces, ¿en qué consiste la santificación? Bueno, en retirar la manufactura humana de nuestras vidas para en su lugar colocar los materiales divinos para edificar la casa de Dios, que es nuestra propia vida. Eso es la santificación. En eso consiste la santificación. Volver al plano original nuestra vida laboral, volver al plano original nuestra vida conyugal, volver al plano original nuestra vida eclesiástica, nuestra vida espiritual, nuestra vida social, volverlo todo al plano original. Por eso la vida cristiana siempre estará en un proceso de santificación. siempre. Porque siempre habrán cosas en nuestras vidas que hay que tomarlas, hay que revisarlas y hay que volverla a colocar donde deben de estar, porque han sido movidas o removidas de su sitio. Esa es la realidad. La palabra de Dios nos enseña que la santificación es un fruto directo de nuestra unión vital con el Señor Jesucristo. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no algunos frutos, mucho fruto, dice Cristo aquí. Tito capítulo 1, verso 1, nos dice ahí la palabra de Dios. Tito capítulo 1. Dice la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. También otro pasaje que podemos citar aquí es Gálatas capítulo 5, versículo 6, donde se nos habla de nuestra santificación como una condición o estado que surge de nuestra unión vital con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas 5, 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué obra la fe? Obra por el amor. Ella siempre obrará en nosotros una vida espiritual que crece, que se desarrolla. Y esos frutos que genera es lo que se cataloga en la Biblia como santificación. También primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos allí cómo la limpieza de nuestras almas radica en el hecho de que estamos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La santificación es un fruto de nuestra unión vital con Cristo, pero la santificación también es producida en nosotros por la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es algo esencial para la santificación, como lo expresa Romanos capítulo 8, verso 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu nunca está dormido dentro de nosotros. Siempre estará activo en nuestras almas. Siempre se dará a conocer, mostrará su presencia en nuestras vidas. ¿Y cómo sucede eso? A través de sus frutos, los cuales se harán evidente en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, presenta un hermoso ramillete de esos frutos que el Espíritu de Dios produce en el carácter, en el alma, en la vida de los creyentes. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en este contexto podemos asegurar que la santificación no es otra cosa sino el carácter del Espíritu de Dios siendo revelado a través de nuestras vidas. ¿A través de qué? Bueno, a través de cada uno de esos frutos. Cuando usted es un hombre donde el amor es una realidad y ese amor usted lo manifiesta a Dios sobre todas las cosas, a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a los miembros de la iglesia, al prójimo. Cuando usted manifiesta ese amor, usted está expresando, manifestando que es un hombre, una mujer santificada, que está creciendo en esa santificación, ejerciendo la santificación. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, ama a su prójimo como a sí mismo, comenzando con sus parientes cercanos, usted está experimentando ese proceso de santificación. Pero lo mismo también cuando usted experimenta ese gozo del Espíritu en su vida, también podemos asegurar que ahí, en ese contexto de su vida gozosa, usted está experimentando la santificación. De hecho, ¿cuál es la fuente de la tristeza? ¿Cuál es la fuente de lo opuesto a la felicidad, del antónimo de la felicidad? ¿Cuál es el antónimo de la felicidad? No es el pecado, no es la desobediencia a la palabra de Dios. Ese es el antónimo del pecado. Cada vez que pecamos, estamos sembrando infelicidad. Estamos sembrando tristeza, angustia, desesperanza en lugar de gozo. ¿Sí o no? El pecado en esencia es el antídoto de toda felicidad. Donde quiera que usted transgreda los mandamientos de Dios para hacer aquello que es opuesto a ello, usted está sembrando ese antídoto de la felicidad en su corazón. De ahí las emociones de amargura que experimenta. De ahí las emociones de tristeza que experimenta. De ahí todas las miserias que usted experimenta en su vida. ¿Quién será la persona más feliz en esta tierra? El santo. El santo. ¿Por qué? Bueno, por algo bien simple, hermano. La felicidad consiste en tener las necesidades más fundamentales satisfechas. Eso es la felicidad. No es otra cosa. No la busquen en espejitos. Usted se puede llenar de espejitos, de lo que el mundo ofrece, y usted seguirá siendo un miserable. No importa lo cuarto que tenga, no importa que usted tenga una mujer según el modelo de Hollywood, no importa que usted tenga un hombre según el diseño de Hollywood, no importa lo que usted tenga, los espejitos que tenga, que tenga 10 anillos de profesión, 10 anillos de doctorado, de máster, etcétera, etcétera, seguirá siendo un miserable. Porque la felicidad, hermano, consiste en tener las necesidades más fundamentales satisfechas. Y cuando usted las satisface, entonces usted será feliz. Aunque tenga la cartera vacía, aunque esté viviendo en un rincón del terrado, usted será feliz. Porque tendrá la más importante de todas sus necesidades satisfechas. La de Dios, la de salvación, la de vida eterna, la del perdón de sus pecados. Esas son las necesidades esenciales, fundamentales en la vida humana. Y quien no la satisface, vivirá una vida miserable, como en efecto lo vemos a diario. Porque nada de lo que este mundo ofrece, sin tener eso satisfecho, hará al hombre feliz. Esa es la realidad. Por ende, amados hermanos, vivir una vida santificada en el matrimonio, por ejemplo, es vivir una vida feliz. O sea, cuando usted vive una vida santificada en su matrimonio, usted está en el carril de la felicidad. Está en el carril que lleva a la felicidad. Ahora, si usted vive una vida opuesta a los principios, a las normas, las leyes que Dios estableció para gobernar su corazón en su relación conyugal, si usted rompe esos principios, usted estará rompiendo su propio corazón. Estará rompiendo el corazón de aquel, de aquella a quien está llamado a amar. Por eso, los ríos de miseria que llenan su vida, que llenan su corazón. La santificación es una experiencia continua que nace directamente de la unión vital con el Señor Jesucristo, pero también de la presencia activa del Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Sin eso, nadie podrá experimentar auténtica santificación. La gente puede dejar los vicios, puede dejar de fumar, puede dejar de beber romo. Yo conozco muchísimos impíos que han dejado de fumar después de 40 años fumando o bebiendo, muchísimos impíos. Ahora, ¿significa eso que han sido santificados? Por supuesto que no. Puede haber un cambio ético y aún moral de lo externo, pero lo interno, su corazón, su alma, sigue sucia con los frutos del pecado original. No ha sido lavada en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La santificación es una experiencia que es producida en el alma, como ya señalamos, como un fruto directo de la elección de Dios para nuestra salvación. Los hombres y el número de los elegidos no lo sabemos ahora. Por los frutos podemos saber sí o no si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Usted no podrá llegar allí arriba y déjame ver si yo estoy registrado. Déjame ver si anotaron mi nombre. Usted no puede hacer eso. Ahora, los frutos que genera su vida cotidiana, ellos dirán sí o no estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por sus frutos, Cristo dice, lo conoceréis. ¿Por qué? Bueno, Lucas 6:44. Porque cada árbol, por su fruto, es conocido. ¿Cómo usted sabe que el mango es mango? O desde que usted ve lo que cuelga en la rama, eso es mango. ¿Cómo usted conoce la naranja? Desde que usted ve lo que cuelga en la rama, usted inequívocamente llegará a la conclusión, eso es naranja. ¿Cómo usted sabe que una cosa es trigo y otra cosa es cizaña, aunque tengan hojas idénticas, tallos idénticos? ¿Cómo usted puede distinguir una cosa de la otra? Por el fruto. El arroz producirá vainas de arroz. La cizaña producirá indefectiblemente vainas de cizaña. Por sus frutos hemos de identificar la especie del árbol, la especie de la planta. ¿Cómo lo sabemos? Por su fruto. De la misma manera, dice Cristo, cada árbol por su fruto es conocido. Al igual que Moisés, decía alguien cuando descendió del monte, que no sabía que su rostro resplandecía, así mismo el creyente santificados, o en el creyente santificados, otros verán el brillo de sus buenas acciones. Otros verán el brillo de sus buenas obras, aunque él no se dé cuenta de que está brillando. Otros verán ese brillo resplandeciente, inequívoco de sus obras, de sus buenas acciones, de sus buenas obras. Es una manera bien simple de saber si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, viendo los frutos que estamos produciendo. Usted quiere saber si usted realmente ha nacido de nuevo, observe los frutos. Observe a ver qué fruto produce su vida. En lo tocante al interés por estudiar la palabra de Dios, por leerla, meditarla, ¿no experimenta usted a ninguna hora del día interés alguno por conocer y estudiar la palabra de Dios? Y usted se pasa una semana y como que nada pasó, y usted ni fu ni fa. Entonces es un fruto que no es del Espíritu. Es un fruto ¿de qué? De la carne. ¿Te ha visto a un muerto de allá, del Cristo Salvador, llamando a un delivery para que le lleven un picapollo? ¿Usted nunca lo ha oído? Trae un botellón de agua, que esto está caliente en esa caja. Tengo sed. ¿Usted nunca ha visto a un delivery llevando compras al cementerio? Ni lo va a ver jamás. ¿Por qué? Porque el muerto ni le da hambre ni le da sed, no tiene necesidad. Una vida naya ahí, tranquilo, jotado siempre, durmiendo. Ahora, es una evidencia obvia y clara de que está muerto. No hay ningún tipo de necesidad, ningún tipo de interés en nada. No hay ningún tipo de interés en tu vida sobre las cosas espirituales. No te interesa tener un devocional. No te interesa ir a la iglesia. No te interesa leer la Biblia. Esos son frutos que hablan de tu carácter. Y habla de tu situación espiritual, naturalmente. Describen tu situación espiritual. Por sus frutos, cada árbol es conocido, dice Cristo. Dice Cristo aquí. Por su fruto, cada árbol es conocido. ¿Cuáles son los frutos que evidencian tu santificación? La Biblia coloca en sus páginas una infinitud de frutos. pero hay muchos de ellos que pueden ser resumidos en pocas palabras. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos esos son frutos que se han de mostrar en nuestro diario vivir. Ellos hablarán de tu santificación, pondrán de relieve tu santificación. Y como Moisés, pondrán a brillar tus obras, tus acciones brillarán. Ahí brillará el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cada gracia de esa brillará a través de nuestros hechos y de nuestras obras. Y naturalmente eso comienza en la casa, en el hogar, en la familia. Ahí empieza a brillar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza en nuestro trato. Es allí donde se conjugan, donde se ejecutan esos verbos y esos sustantivos y esos adjetivos. Es ahí donde se practican, en este contexto, primariamente, luego en la iglesia, luego en el trabajo, luego en la calle. Es allí donde se hace patente y real nuestra santificación creciente al caminar por esta vida. Y en este contexto también debemos de enfatizar el hecho de que la santificación es algo de lo cual usted es responsable. Usted y yo somos responsables de la santificación de nuestras vidas. Es una obra que la lleva a cabo en nosotros el Espíritu Santo, pero no hay la menor duda de que en la santificación el creyente no permanece pasivo, sino activo. Activo. ¿Quién es que debe de amar a la esposa como Cristo a la iglesia? ¿Quién es? ¿Es el marido? No es el Señor Jesucristo. Es el marido quien debe de hacer eso. Entonces, ¿quién es el activo ahí en la ejecución de ese verbo? Cristo, no el marido. Orad sin cesar. ¿Quién es que debe de orar? El Señor Jesucristo. Es usted que debe de orar. Es a usted que le corresponde levantarse temprano, tomar tiempo para hacer esa buena obra. Esa obra premium. Quien la va a ejecutar no es el Señor Jesucristo, es usted doblando su rodilla, haciendo lo que debe de hacer. Quien va a tomar nota de sus necesidades por las cuales usted debe de orar y va a orar, no es Cristo, es usted. Por eso decimos que en la santificación el creyente es activo, no es pasivo. Es activo, no es pasivo. De hecho, ser pasivo en ese contexto de la santificación implica un estancamiento espiritual. Implica desfavorablemente un retroceso espiritual. Porque es que no hay forma de que usted pueda mantenerse saludable si usted no se come su comida. Hay manera de que usted pueda decir, yo voy a mantenerme saludable y yo no voy a comer. Atento a mí, yo voy a mantenerme fuerte, saludable, robusto. Pero yo voy a dejar de comer, no voy a comer. ¿Es posible? No, si usted no come, no importa que usted esté lleno de buenos deseos y de buena voluntad para mantenerse saludable. Si usted no asume su papel como comilón y bebedor, de lo cual usted es responsable, usted tendrá problemas. Su salud va a retroceder o se va a requebrajar, porque no hay manera de que usted sea autosuficiente. Tiene que comer. Entonces, eso mismo sucede con la santificación. Si usted no aplica su voluntad a someterla a la voluntad de Cristo revelada en su palabra, usted no podrá desarrollar los músculos de su santificación progresiva en las diferentes áreas de su vida familiar, eclesiástica, laboral, etc. Se requiere de eso. Los creyentes somos responsables de vivir una vida santa, piadosa, en nuestro modo de vivir. Eso es lo que nos enseña la palabra de los Dios. Los creyentes están vivos para Dios y tienen luz, conocimiento y un nuevo principio en ellos, dice un autor. Si no viven vidas de santidad, ¿de quién es la culpa? ¿A quién podemos culpar? Si no a ellos mismos. Somos responsables en ese contexto de hacer lo que Dios nos demanda que hagamos. Hay cosas que Dios no la ha delegado a los ángeles, sino que es nuestra responsabilidad ponerla por obra. En ese sentido, mis amados hermanos, la santificación es una experiencia en la que cada creyente es activo, no un ente pasivo, es un ente activo en la cual está involucrado de pies a cabeza, de pies a cabeza. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, estamos unidos a Cristo de manera vital. Ahora, el obedecer a Cristo, esa es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestro compromiso con el Salvador. Pero aquí lo que estamos enfatizando es, obviamente, para creyentes. O sea, quien es creyente estará obedeciendo, vivirá para obedecer por principio la palabra de Dios. No es algo opcional para el creyente. Es una responsabilidad que asume y la experimenta de día en día. El creyente procurará conformar su patrón de vida cotidiana a la voluntad revelada de Dios. Por eso decimos que la santificación es algo por lo cual el creyente es responsable. Y uno lo puede ver todo esto en la enorme cantidad de mandamientos que hay en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es un mandamiento. Y cuando dan un mandamiento en la Biblia, nos están diciendo, ustedes son responsables ¿de qué? De andar en el Espíritu. Ustedes deben de andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es otro mandamiento. Uno positivo y uno negativo. El positivo nos dice andar, esa es mi responsabilidad, yo debo de andar en el Espíritu. El negativo me dice, no satisfagáis los deseos de la carne, yo debo asumir mi responsabilidad de no obedecer los deseos de la carne. Yo debo de negarme a hablar mentira cuando mi carne quiere justificar mi falta, que es lo natural. O que yo quiera justificar mi falta con una mentira. Ese es el estilo de vida del impío. Uno puede ver eso en las oficinas cuando el jefe no quiere dar la cara. Dile que yo no estoy aquí. O le está sentado ahí en el escritorio. Porque tengo, dile que tengo una reunión. Que estoy hablando por teléfono. Cosas como esa. Ahora, el creyente que está en un contexto de santificación no se va a plegar a la voluntad del impío. No va a justificar la mentira del impío. No se va a hacer socio del patrón hablando mentira por él. Ese es el contexto donde nos negaremos a los deseos de la carne. Le diremos no a la carne. ¿Qué es lo que por naturaleza el hombre quiere hacer cuando ve una mujer mal vestida? Bueno, dar una segunda mirada. Ese es el deseo natural de la carne. Ahora, ¿qué hará el creyente? Volteará la cara. Actuará contrario al deseo natural de su carne. Su carne lo desea, dar una segunda mirada y hasta una tercera. Y quién sabe si quedase mirando para atrás un buen rato. Ahora, el creyente que está consciente de su deber, ¿qué hará? Le dará muerte a la carne. Le dará muerte a la carne. Dirá no a la carne. Eso es lo que significa no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, ¿quién nos dará una segunda mirada? ¿El Señor Jesucristo? No yo. Esa es mi responsabilidad, voltear la cara. Ese es mi deber, voltear la cara. Y eso, obviamente, es una guerra, es una lucha que uno vive en el diario vivir. Por eso decimos que la santificación es algo por lo cual el creyente es responsable. Somos responsables. No estamos diciendo con eso que el creyente con eso gana escalones en su salvación o que de alguna manera le añade a su salvación. Eso no es lo que estamos diciendo. Ya hemos señalado que la santificación es un fruto del nuevo nacimiento, de nuestra unión vital con Cristo y de la morada del Espíritu de Dios en nosotros. Es un fruto de eso. Ahora, ¿cómo se revela ese fruto? ¿Cómo se manifiesta ese fruto? Viviendo una vida en el Espíritu y negando los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo natural que el hombre reaccione cuando su mujer no cumplió con uno de sus deberes? ¿Qué es lo natural que el hombre reaccione? Tragándosela, abriéndole la boca, con una explosión de ira, de enojo, de malas palabras. Es lo natural. Ahora, el que anda en el Espíritu, ¿cómo reaccionará? Reaccionará como un médico a quien le llegue un paciente. ¿Cómo reacciona un carnicero cuando le llega una vaca? Se pondrá su batola blanca, pero no cogerá un bisturí, cogerá un machete vaciado como es de tamaño y una hacha para romper hueso y carne, desfifarrar ese pobre animal. Es lo que hará por naturaleza el carnicero. Ahora el cirujano hará un montón de análisis, un montón de estudios para evaluar el paciente, conocer el paciente, saber, entender qué es lo que hay que hacer en el caso. y obrará para buscar su sanidad, la extirpación del mal, la curación del mal. Así obrará el médico, consciente. Se pondrá sus guantes blancos para tratar el caso. Se pondrá su, ¿cómo se llama? Su mascarilla para no contaminar al paciente. Que no quiere que se le vaya a contaminar con lo que hay adentro de él, o lo que puede haber dentro de él, un tipo de enfermedad. Entonces, es la actitud que asume un creyente cuando el cónyuge ha pecado, ha faltado. Así obra, así actúa, como un médico, no como un carnicero. Entonces, ¿de qué habla el carnicero? Cuando reaccionamos como carniceros, ¿de qué habla eso? De que estamos obedeciendo los deseos de la carne, estamos siguiendo los deseos de la carne. Ahora, cuando nosotros obramos según los deseos del Espíritu, haremos lo que hace el cirujano, actuaremos como cirujanos en el contexto del fallo, del pecado, del error de mi hermano, de mi hermana. Esa es una clara evidencia de santificación. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Dios les ha dado gracia y le ha dado una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Por ende, tenemos la capacidad de actuar como lo que somos, de vivir como Dios espera que vivamos. La santificación, por ende, es una realidad espiritual que admite grados y se desarrolla. La santificación crece, se desarrolla, madura de una manera progresiva en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras vidas. Y eso es algo que uno lo puede ver en la propia experiencia, en el día a día. Hay periodos de su vida en que usted ve cómo ese pecado que anteriormente lo llevaba cada rato a la lona, durante un buen rato usted mantiene la hegemonía sobre él, el señorío sobre él, el gobierno sobre él, por la gracia de Dios, por la influencia del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu en su corazón y en su vida, naturalmente. Sin embargo, hay otro estadio de su vida en donde usted no se siente tan fuerte y con tristeza tiene que llorar sus pecados. Tiene que lamentar sus transgresiones a la ley. Tiene que experimentar el polvo de la derrota. Es así como por lo regular sucede en nuestra experiencia cotidiana. Por eso decimos que la santificación es algo progresivo. Debe ser progresivo en nosotros. Debemos de crecer en santificación. Cada vez más y más debemos ser parecidos al Señor Jesucristo. Cada vez más y más debemos ser parecidos al Señor Jesucristo en todos los contornos de nuestra vida, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Ahora, hay ocasiones en que usted encuentra y mira hacia abajo y observa que usted ha subido por lo menos 15 o 20 escalones en su progreso en la santificación. Pero de repente usted mira para atrás y dice, ven acá, pero yo iba subiendo y de repente he bajado. He bajado. Porque he bajado los estándares de Dios para mi vida de oración. He bajado en los estándares de Dios para mi vida como estudiante o discípulo de Cristo y de su palabra. He bajado. No he estado leyendo lo que debía de leer. O por lo menos he bajado la frecuencia de mi lectura de la Biblia. He bajado la frecuencia y aún la calidad de mis devocionales personales. Porque he pasado más tiempo pidiendo cosas temporales que cosas espirituales. Y esa es una manera de usted saber cómo está su santificación. ¿Qué es lo que usted más pide en sus oraciones? ¿Que le quiten la prueba o que le den gracia para la prueba? ¿Qué es lo que usted más pide en sus oraciones? Estamos, por lo regular, inclinados a pedir muchas cosas temporales, materiales, y muy poco tiempo dedicamos a pedir riquezas y bienes espirituales. Y, amados hermanos, eso destaca nuestro progreso en la santificación. Se supone que una persona que está creciendo día a día en santificación es cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Y por ende, sus mayores deseos y anhelos y sueños, y por ende, la mayor cantidad de tiempo dedicado a orar, no es por bienes materiales, es por bienes celestiales. Porque quiere más y más bienes celestiales atesorados en su corazón y en su vida. Por eso le veremos que su énfasis predominante en su vida de oración no son los bienes materiales, no son las necesidades materiales de su familia. Sus prioridades son el reino de Dios y su justicia. Porque él es consciente de que si busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo que asegura Dios? ¿La demás cosa qué? Vienen por pedacito. Te la mandan por pedazo. Según tu necesidad y en el momento que tú lo necesites. Vienen por añadidura. Ese orden prioritario que Dios ha establecido es la norma para todo lo que somos y todo lo que hacemos, hermano. Y ello describe nuestra santificación. Ello destaca nuestra santificación, nuestro progreso en ella. De la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Y eso se refleja en nuestras oraciones. Eso se refleja en nuestras oraciones. De aquello de lo que estará lleno nuestro corazón, de eso le hablaremos a Dios en oración. Eso estaremos pidiendo en oración. Si su corazón está lleno de afán y de ansiedad por los bienes materiales, ¿cuál será la marca distintiva de sus oraciones y de la mía? Esas cosas de las cuales su corazón está lleno, es obvio y natural. Eso es así, mis amados hermanos. Entonces, Dios nos demanda a que andemos en el Espíritu y a que no satisfagamos los deseos de la carne. Y él da la razón, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y esto aquí habla de una batalla, de una guerra, de una lucha. Pablo habla de su propia experiencia. Él dice, óyeme, el bien que quiero, eso no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué cosa más terrible? Y aquí de nuevo él lo pone en relieve. Es una lucha constante, continua, pero qué bueno que tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la gracia para crecer y seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo retorne. O hasta que vayamos a su presencia. El día en que ya no necesitamos crecer en santificación porque seremos semejantes a Él, porque le veremos, 1 Juan 3, 2, porque le veremos tal cual Él es, nos asegura. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Que Dios nos ayude, hermano, en este proceso, en este camino de santificación al que hemos sido llamados desde nuestra conversión y hasta nuestra llegada a los cielos en gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que hemos estudiado con relación a este tema tan importante, porque en buena medida de él depende nuestra felicidad aquí en la tierra. Prospéranos y bendícenos en esto. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús.